hijo, tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Najin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
noticias.
Noticias, las noticias empiezan pues por el principio, y el principio es saludar a Santiago Baena. Bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal todos?
Alejandro Chacón, ¿tú
hola,
también?
Soy Olga Biza, no, soy Alejandro Chacón y estamos en la sección de noticias. No, que de vez en cuando me dan estos cruces de cable, ¿qué quieres que diga? Noticias, es que yo vale, las noticias vale, solo vale, veo vale, a Olga Biza.
En las noticias vamos a empezar por una sección que hemos incorporado no hace mucho, que porque a mí me da la gana, que es la de revista de prensa. Que entonces ahí contamos que en el fotograma viene la foto desnuda de Vanessa Hutchins.
Ah, toma ya.
Básicamente, ¿no? Porque el fotograma... viene una portada de Catherine Zeta-Jones. ¿Está cuántos años tiene ya?
Tiene cuarenta y tantos, ¿no?
Sí, cuarenta por lo menos.
Sí, ¿verdad? Claro.
Ya quisieran otras.
Madre de Dios.
Pues sí.
Esto ya quisiera ver en rueda. Esto... pues eso que...
Y lo está disfrutando Michael Douglas. Anda, que vaya tela.
Ya. Y encima era adicto. Y ahora ya no lo es.
Claro, no me extraña.
Que nada, vienen también críticas, vienen reportajes de estrenos de películas. Bueno, es que es lo de siempre, ¿no? Bueno, que viene...
¿Quién no conoce la fotograma?
Hablan de supersalidos, de que Anne Hathaway se enfadó con ellos, pero que luego se reconcilió, porque es que parece que la chica tiene un poco así un mal pronto, pero que luego lo tiene bueno.
Ah, sí.
Es muy mona.
Es que el diablo viste de Prada.
De David Cronenberg, de Belén Rueda, que joder, que la ponen en la portada las dos. Tú compara a la Belén Rueda, y mira que a mí me mandan mal la rubia, pero la Belén Rueda con la Catherine Zeta. Tremendo. Hacen un montaje en el que aparece el actor este, que se me dio el nombre.
Ron Perlman.
No, ¿cómo va a ser Ron Perlman? No.
Edward Norton.
Edward Norton, bien, premio.
Pero un momento, pero no es
punto para el equipo Baena.
No me estaba señalando a Hellboy que está ahí.
No, te estoy señalando al otro.
No, tío, ¿cuál es el montaje? A ver, Hellboy no es un montaje. Lo de Hulk es lo más.
El montaje, queda bastante triste, ¿no? Sí. Y pues bueno, y películas es españolas poco... como Matajari, Las Trece Rosas y Siete Meses de Villa Francés.
Es que eso parece, el montaje parece los X-Men en Technicolor.
Sí, sí, sí.
Vamos, también está la tiotría en la portada.
Los Cuatro Fantásticos.
No
tenemos todavía el Callers de Cinema, que está a punto de salir. El 11 de octubre sale, según nos confirmaba en San Sebastián, su director Carlos Heredero, que ya entrevistáramos aquí en Radio Cine. Pues ahí estará el especial sobre lo que ha ocurrido en San Sebastián. Carlos Heredero, que después de 25 años de estar siempre en San Sebastián, pues este año se ha tenido que fastidiar porque cerraban la revista. Lo sentimos, Carlos, pero lo primero, y el trabajo es importante y el callarse es importante, que lo saquéis bien. Y tenemos también, había algo por ahí que te pasaba a ti de revista, ¿no?
Sí, me has pasado el...
Ah, lo de Maverick, la revista Maverick, que nos ha pasado ya los contenidos
del sumario
8,
de
¿no? Sí, sí, que en el sumario, ¿qué es lo que hay en la revista de octubre?
Pues tenemos unos estrenos de este otoño, Stardust. Descúbrelo todo sobre la obra de Neil Gaiman. Es una peli, ¿sabes cuál es? Una de Michelle Pfeiffer y Robert De Niro haciendo de hadas y magos.
Sí, que él hace una especie como de Robert De Niro de Capitán Garfio, pero venido a menos.
Sí.
Pero Neil Gaiman es el dibujante, ¿no? Es el del cómic. Neil Gaiman es el de Sandman, sí. Y estas cosas, así que yo sepa.
Sí, 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 sí.
Tiene películas, novelas y cómic. Un tío muy polifacético.
Ah, vale.
Otro Antonio. Sí.
Bueno, el Viggo Mortensen tiene hasta una editorial, o sea que...
Ah, ¿qué dices?
Sí, 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 sí. Él escribe, pinta y de todo.
¿Y qué publica? ¿Capitana Triste?
Libro. Pues...
Totalmente.
Vale, ahora otra
vez. O historias de violencia.
Otro mini punto. ¿Y qué más hay por ahí así un poco en plan en sumario?
Pues Jackie Chan, que vuelve con Hola Punta 3. La verdad es que no pasan los años por este hombre. Que Jackie Chan, Jet Li, esto me está confundiendo, se enfrenta a Jason Statham en El Asesino. Ah, es otra noticia. Vale, bien. Se ve que no tiene mucho espacio. Y Super Salidos arrasa en USA. Y el terror es español, esta vez con El Orfanato.
Bien, pues lo que hacemos nosotros es que ya que el terror es español, nos vamos a...
¡España!
Porque en España los actores están concienciados con el reciclaje y en la plaza de... Es que esto me ha gustado esta noticia, que además lo vi el otro día en la plaza de Felipe II, que había aquí unos... pues, venga, vamos a reciclar y no sé qué. Y han hecho un concurso con tres premios, Jesús, con tres premios de 6.000 euros. Y han pasado por ahí actores como Miriam Díaz Aroca, Sancho Gracia, Eva y Santa, Flippy, ¿quién es Flippy? No sé, Javibis lo sé quién es porque también pasaba, pero vamos. Javier Pereira, Isabel Serrano, Laura More y Dafne Fernández. Y nada, pues que han estado por ahí durante el jueves 4, el viernes 5, y hay un escultor que ha elaborado un mosaico de 100 metros cuadrados a partir de envases de plástico, latas y bricks. Y una curiosidad es que, ¿sabéis de dónde vienen los forros polares? No vienen de París, como los niños, no. Pues vienen de los envases de plástico.
¿Ah, sí?
Sí, fíjate, yo me he quedado.
Por favor.
Yo estaba pensando, digo, pues ya me pongo un forro polar.
¿Qué forros polares?
Y la que estuvo por ahí también, la que estuvo también por ahí fue Carolina Bona. Carolina Bona es la actriz esta que aparece en Torrente, que enseña de repente, mira, señor, enseña, es que yo me conozco las de los pechos.
Ah, vale.
Las conoces por ahí, ¿no?
Sí. No, es bonita de cara, creo.
Le gusta su pechonalidad.
Bueno, ¿qué más tenemos en España?
Pues yo te voy a hablar de El Orfanato, que ya sabemos que ha sido representada para...
Representada para elegir...
Ya empezamos con la dislexia. Ha sido representada para elegir a España los premios Oscar. No,
ha
la
sido
película.
¿Eh? Sido elegida.
Claro.
Ni por esas.
Elegir... No, pero es que te explico.
Como,
la película...
como Miguel Ángel elegido, ¿no?
Totalmente elegida. Elegida. La película
elegida
dirigida...
Elegida conejo,
O 3-7. Tacata. Bueno, la película dirigida por Juan Antonio Bayona y producida por Rodar y Rodar. Bueno, Telecinco Cinema y con la participación de Warner Bros. Producciones España ha sido elegida por los miembros de la Academia de Cine Española para, o de Cine Español, perdón, para competir por el Oscar a la mejor película en habla no inglesa. La película se estrenará en toda España el 11 de octubre, tras inaugurar la próxima edición del Festival de Cine de Sitges. ¿Comentarte más cositas de la película? Pues, más cosas que te comento.
No me comentes más,
Que te quiero hablar de que Belén Rueda es la protagonista, sí, acompañada por un reparto en el que están también Geraldine
Por eso
Chaplin.
La ficharon, porque producía Rodar y Rodar. Oh.
Claro, por el apellido. De toca en familia. Sí. También está en el reparto Geraldine Chaplin, la inolvidable protagonista del Doctor Zhivago, junto a Omar Sharif.
La hija de Charlie.
Exactamente.
Junto a Julie Christie.
Exacto. Y Julie Christie, que
¿Julie Christie también es hija de Charlie?
No, no. Ella aparecía en el Doctor Zhivago. Paciente. Ah. Bueno, que Fernando Callo, Mabel Rivera, Andrés Gertrudix y Roger Príncep.
Ah.
Pues ya está.
Mira tú.
Pues ya está. Entonces pues... no se sentará tan huérfana, porque está muy bien rodeada de muy buen reparto. A ver, las
eso parece. Sí.
Claro, pero lo importante para que haya cine es que tengamos una ley, y parece que ya se ha desbloqueado la ley del cine, ya sigue para adelante.
Eso parece, que la ley del cine pues está viendo la luz. ¿Y de qué trata esta ley del cine? Pues es la creación de un fondo específico para la producción cinematográfica en lenguas distintas al castellano.
Bueno, pero eso es un apartado. Eso es con lo que lo han desbloqueado. No solo trata de eso.
Bueno, pues es la parte...
La ley del cine ya, bueno, pues...
Pues es la parte que polémica, ¿no?, de la ley, que ahora pues se ha conseguido llegar a un acuerdo, porque, bueno, fundamentalmente... la nueva línea de apoyo tendrá una dotación máxima de 11 millones de euros, lo cual no está mal. Y bueno, el problema era las enmiendas de los partidos políticos, que se ve que se retiraron ayer mismo, ¿no? El día que fue ayer, 5.
Sí, cuando estamos grabando esto, ayer fue, sí. Pero no digas ayer, porque esto a saber cuándo lo ponemos en Radio Cine. Uy, el otro día, el 5.
Radio Cine es intemporal.
No, porque además que la gente luego están cogiendo los estrenos del 2005, por ejemplo, escuchándolo. O sea, que me parece muy bien audiencia, ¿eh? Sois libres.
Regreso al
como el sol cuando amanece. Sí, pero vamos. O sea, que la ley ya sale en nada.
Ya sale, sí. En cuanto, vamos, 2009. A partir de 2009 se crea ese fondo específico.
Ah, bueno, pero que la ley sale antes, vamos, pero que en 2009 el fondo. Vamos a tener películas en todos los idiomas.
Están encantados los catalanes y gallegos y vascos.
Pues tú sabes que nuestra amiga simpaticísima, es que es un encanto de tía, Esperanza Roy, ha sido la encargada...
A ver, una cosa, para.
¿Qué pasa?
Para. Si estás hablando de la Roy, no digas es un encanto de tía, ¿eh? O sea, di que es un encanto de señora, porque es la que me conozco a toda la familia.
Es verdad.
Entonces vamos a ver.
Es un encanto de señora.
Vale.
Es un encanto... Ay, por favor, de verdad. ¿Qué es el repelente niño Vicente?
Esperanza, Esperanza, perdónale, porque no sé lo que dice.
Es que no sé lo que... Es que como a tu lado yo me sentí, pues eso, sí, igual
seguro.
De joven
a
que tú.
A tu lado no dudo, sí.
Me sentí igual de joven que tú, pues ya te hablo yo como de tú a tú. Bueno, pues la actriz Esperanza Roy, pues fue la encargada de conducir la cuarta muestra de Sombras Recobradas. Este acto de la Asociación de Amigos de la Filmoteca Española, la AAFE, presentado en el Círculo de Bellas Artes.
Repite, a ver, ¿cómo es?
La AAFE. AAFE. Ay, que me lamenté. Bueno, presentó en el Círculo de Bellas Artes la cuarta edición de Sombras Recobradas, muestra de recuperación de películas clásicas restauradas realizada en colaboración con la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, el Círculo de Bellas Artes y la Filmoteca Española.
Madre.
Además, española con J, española.
Pues vamos a hablar de...
Qué prestigio,
española,
¿no?
Española con J.
Sí, sí, española.
Ah, vale, es española. Sí, es que tú como eres de Málaga lo haces así.
Total.
Seguimos hablando de España, hablamos de la Academia de Cine... La academia esta que está allí situada en Zurbano 3. Bueno, luego un día contaremos el chiste. El caso es que el miércoles 3 de octubre Pablo Núñez recibió de manos de la presidenta, que es nada más y nada menos que Ángeles González Sinde, la medalla de oro de la academia en reconocimiento, claro, a su destacada carrera profesional. Si queréis conocer un poquito más de Pablo Núñez, tenéis la entrevista en Radio Cine. Oye, que no os cuesta nada hacer clic, ¿no? Y si queréis conocer un poco más, si sois un poco así, pues eso... lo que seáis, os lo cuento yo ahora. Pablo Núñez en la rueda de prensa declaró que la animación está presente en nuestra cinematografía. Los efectos visuales o los títulos de crédito, por ejemplo, son un aderezo importante de la obra final. Tras 53 años trabajando en el cine, recibo este premio con mucha emoción. Vamos, que lleva toda la vida. El caso es que bueno, desde el 86 la Academia viene concediendo este galardón, que ha otorgado pues a personas como Vicente Casanova, Fernando Rey, Carlos Saura, Francisco Raval, Alfredo Matas, Ana Belén, Sara Montiel, Elías Cregeta, Gil Parrondo, José Luis Brau, etcétera. Geraldine Chaplin también, tu amiga, está. Y el caso es que... Y bueno, y Antonio Banderas, Concha Velasco, Carmelo Bernaola, vale, fuera. El caso es que él fue uno de los pioneros del dibujo animado en España. En 1961 fundó su propia productora Storyfilm, con la que ha trabajado pues en muchísimos largometrajes, prácticamente como casi 4 o 5 largometrajes españoles a lo largo del tiempo. Dime.
Coge aire,
no, no, no,
coge aire.
Sigue. No, que ahora te tengo que seguir contando cosas.
Y ha sido nominado en 5 ocasiones a los premios de la Academia de los Goya. En 2 casos por cortometrajes de animación, TV y A Mantis Religiosa, dirigidos por él mismo. Y en otros casos por los efectos especiales de Las Llaves de la Independencia, Al Sur de Granada y Un Rey en la Habana.
Yo es que quería comentaros un poquito más el programa de la cuarta edición de Sombras Recobradas, que se va a inaugurar el martes 9 de octubre con la proyección del largometraje de ciencia ficción de 1918, Himmelskibet. Toma ya. Bueno, yo también podía haber dicho El barco del cielo, pero quedaba mejor así, sí. En el Strangeris. Dirigida por el danés Holger Madsen y la obra de 1916, Slate Rezko.
Que no tiene traducción.
Totalmente. Un pequeño corazón de oro de Antonín. Uy, Antonín con este nombre y luego te pones Slate no sé qué. Bueno, Antonín Fengl es el director, toma ya. Petukova y Zin, El camino de la vida, en 1931, obra con la que debuta Nikolai Ek, Ek con 2K, no con 2Gs, y arranques del cine sonoro de la URSS y Odna Sola.
URSS 1900... se podría decir URSS.
Ya, pero es que yo soy así, lo tengo que decir todo, con tantos nombres raros, ya, hasta España, digo, España, con los nombres raros me habéis metido.
Me recuerda a cierto periodista que decía CCO.
Bueno, por otro lado, el Archivo de Praga nos ofrece una pieza clave del mundo checo, como es el drama de seducción eroticón. Hoy este me ha salido bien. Y luego la cuarta muestra se clausurará con la proyección de Cloven, el payaso, del realizador A.W. Sandberg. Ya está, esto es lo que os quería comentar yo de las sombras recobradas.
Pero, mientras tanto, lo que tenemos es una sombra porque ha fallecido un director catalán, ¿no?
Sí, Antoni Ribas falleció de un infarto en Barcelona y pues, a los 72 años, nació en el 35, o sea, bueno, y en fin, es una trágica noticia, ¿no?, para el cine español, catalán en particular, que, bueno, su como diría, ¿no?, su película, ¿no?
Sí, sí, va a ser director lo que hacía de la película.
Eso, pues dirigió su primer largometraje fue Los salvajes del puente de San Gil, 1967, adaptación de una obra de teatro, al que siguió Palabras de amor en los años... Luego, los 90, ya dirigió Terra de Canons, Ribas estrenó Dalí, cuyo personaje central encarnó Lorenzo Quinn.
No.
Y
el hijo de
Anthony Quinn.
Claro.
Y su último largometraje fue Centenario, el 2002, con el argumento del Centenario del Barça.
Centenario del Barça.
A propósito,
sí,
de...
estaba preparando ahora una, creo.
Y yo tengo una pregunta, ¿Lorenzo Quinn pues ha hecho alguna película interesante o importante o...?
Esa es la pregunta, pero yo sí te voy a hablar de una película interesante que con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos se va a proyectar en Madrid. El largometraje Las alas de la vida, dirigido por Antoni Canet, y que era una idea de Carlos Cristos, que de hecho nos muestra pues el proceso degenerativo de este hombre al sufrir una enfermedad como es la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, fue el mejor documental en la Semana Internacional de Cine Valladolid, ese festival ahí que hay por Valladolid, que bueno, pues que no nos interesa un pimiento. Pero vamos, el caso es que tenéis la web lasalasdelavida.com, estupenda película, más que recomendada, y el acto está promovido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, Senfizuc, CCEC y SECPAL. En cualquier caso, estará presente el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y el presidente de la coalición de ciudadanos con enfermedades crónicas, José Antonio Herrada, y bueno, el propio director de la película, así como el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Luis Aguilera. El lunes 8 de octubre a las 8 de la noche en el Roxy B. La película, recordamos que se estrenó en abril, una fabulosa película, y es además una oportunidad, pues yo creo que para además hablar de todo esto que es los cuidados paliativos, que es algo interesante de tenerlo en cuenta.
Pues sí.
Iberoamérica.
Iberoamérica en los Renoir. O sea, hablamos de Iberoamérica, pero viene a España. Sí, no lo mires en tu noticia porque no está, está en las mías.
Pero ¿y tú qué sabes lo que estoy mirando tú?
Ah, yo diría que miras tus noticias, pues chincha. Viva América es un festival que se está presentando pues con motivo de que el 12 de octubre, sabéis que es el día... Yo creía que era el Día de la Hispanidad, aquí pone que sí. Es el Día de Iberoamérica, pero bueno, pues eso. El caso es que... El 12 de octubre, el 12 de octubre de este año va a tener gracia. El caso es que, pues bueno, se ha conformado una muestra, digamos, un festival que reúne música, que reúne pues en la Casa de América de todo. Y lo que nos interesa a nosotros aquí es el cine, y el cine empieza ya directamente... Pues el día 6 de octubre con Párpados Azules, una película mexicana de 2007. Ahí pues en estas películas estarán prácticamente los directores, actores, pues habrá bastante gente por ahí presentando. Tenemos el 7 de octubre todos los días a las 10 de la noche hay películas. La Sagrada Familia, una película chilena del 2005, pues nada, pues la tenemos también. El 8 de octubre también tenemos película Nacido y Criado, coproducción Argentina, Italia, Reino Unido 2006 de Pablo Trapero. Y hay el 9, el 10, el 11, el 12, incluso hasta el 13 ya. El 13 además hay una que me hace mucha gracia, La Edad de la Peseta, de Pavel Giroud, y que es una coproducción entre Cuba, España y Venezuela. Toma ya. Esto me voy a liar. El caso es que la muestra se presenta como parte de Viva América, que es este acontecimiento cultural, social y festivo en el que la Casa América quiere celebrar y difundir la vitalidad del pensamiento y la creación en los países iberoamericanos. Pues las entradas, además, que van a ser baratitas, porque están a 5 euros, y si sois socios del Club Renoir, que deberíais, yo ya lo soy, os cuestan 4, a vosotros y a vuestros acompañantes. A sus acompañantes, pone aquí a todos, ala, aquí en tropel. Me estoy acordando de una película que fui con 20 personas más y que Alejandro Chacón, que nos hubiera salido
la cuatro, soledad, pero... precisamente.
Sí, 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 la soledad, la soledad lo fuimos a ver. 20
personas ahí viendo la soledad.
Qué paradoja.
Llevamos la orgía directamente.
que hay niños a estas horas.
Bueno,
a
también es
que se bajen cuando quieran.
Oye, pero la orgía no solamente son ahí, también orgía...
Claro.
De comida.
Que yo quiero saber cuáles son las películas panamericanas que están así nominadas a los...
Pues sí, pues mira, yo te comento que la realidad es política y los dramas íntimos predominan en las 10 cintas que aspiran a estar entre las 5 nominadas por la Academia de Hollywood.
Entre las hispanoamericanas, qué raro.
Claro, te digo.
Váyase, señor. Bueno, a la mejor película de habla inglesa en la 80 edición de los premios Oscar. La elección hoy del film Padre Nuestro de Rodrigo Sepúlveda para representar a Chile cerró la lista.
Floja, ¿eh?
De...
Ah, yo la vi en San Sebastián. Sí, hice un comentario en la crónica. Bueno, un poco pesada.
Pues resulta que...
Ganó Sundance, esperamos. Qué pesada.
Se encargó de cerrar la lista de producciones latinoamericanas que buscarán la nominación al preciado galardón en el último día para ser inscritas. Luz.
O sea, que ha sido el último día.
Me sale portugués, luz. Luz silenciosa. Y las F y las Z y las Z de México. XXI de Argentina. El año en que mis padres se fueron de vacaciones. Que no es una cosa que diga yo, sino un título de película de Brasil. Postales de Leningrado de Venezuela. Forma parte del selecto grupo de películas que representarán a Latinoamérica. También lo harán Satanás de Colombia. Los Andes no creen en Dios de Bolivia. Mal de Amores de Puerto Rico. El Baño del Papa de Uruguay y La Edad de la Peseta, de la que acabas de hablar tú ahora mismo, de Cuba. Quiero bailar la salsa.
De Cuba, sí.
También hay algunas cosas que nos quiere comentar aquí Santiago acerca de...
Ya es ambición, ¿eh? Que de esas 10 películas quieren ser las 5 nominadas a una inglesa.
Sí, puede ser.
Pero bueno, los venezolanos, por ejemplo, están indignados porque nunca han tenido una película seleccionada por la Academia de Hollywood de la categoría.
Y al paso que lleva las relaciones con Estados Unidos, vamos.
Sí, la verdad es que no iba muy bien camino, pero tienen, por ejemplo, Postales de Leningrado, donde se refleja la visión de dos niños sobre la realidad venezolana en el contexto de las guerrillas de los años 60, que es una producción de Mariana Rondón. Y al parecer seleccionada por la frescura de su mirada hacia un tema histórico, controvertido y asumido con honestidad. El film Satanás, del que no sé si acabas de comentar algo, también
sí,
es
colombiana.
Sí.
Es la colombiana que pretende estar ahí entre las 5 nominadas. Boliviana es Los Andes no creen en Dios, que digo yo, menuda copia de Los cipreses no creen en Dios, ¿no? De Gironella. Nos han plagiado el título.
¿Los cipreses no creen? ¿Es así?
Se llama así.
Ah,
los cipreses creen en Dios.
Claro, es que lo que decir. Claro, yo creía que sí que creían. Y aparte que la sombra es alargada, pero bueno.
Los cipreses creen, pero estos no.
Sí, pero los Andes parece que no.
Los Andes no, mira.
Cuanto más grande...
Estos sí, estos no, no sé. Grande, ande o no ande.
Andes o no ande.
Y eso es todo, ¿no? La Edad de la Peseta y El Baño del Papa.
Pues ya que estamos, sí, que es una película, ha tenido algún premio en San Sebastián, algún premio de estos, creo que es el de Horizontes, se presentó en Cannes, por cierto, El Baño del Papa, y es parece que es una película sobre cuando el Papa va a ir para allá, pues para el país.
¿Para allá? ¿Para dónde? ¿Para el baño?
Para el país donde se hace esta película, que es en
Colombia, no.
No, Colombia era Satanás, ¿no?
No, los Andes no
creen en Dios. Sí, en... espérate, que ahora... Sí, en...
Uruguay.
En Uruguay.
En Uruguay.
Uruguay.
Uruguay. Sí. Uruguay, sí, pues Uruguay. Ya está.
Uy, del Paraguay.
De Uruguay nos vamos a ir a...
La sección internacional. La sección internacional.
Pues nos vamos a ir a una zona más internacional porque dentro de lo internacional tenemos ahora mismo que ha habido unos cuantos fallecimientos.
Pues resulta que sí, que empezamos con las necrológicas, Dios mío, internacionales. Lois Maxwell ha fallecido en un hospital australiano a los 80 años. Era una actriz, la inolvidable señorita Moni Penny, en las películas de James Bond, murió el sábado pasado en un hospital australiano a los 80 años de edad, según fuentes de la BBC. Maxwell, nacida en la ciudad canadiense de Kitchener, en la provincia de Ontario, interpretó el papel de la secretaria del jefe del M16, el servicio de espionaje británico, hasta en 14 ocasiones, más que ninguna otra actriz.
Era la que veía cómo el sombrero volaba y se quedaba ahí bien. Pues,
exactamente, ella su primer papel fue en el Doctor No, en el año 62, junto a Sean Connery y la guapísima, guapísima Ursula Andrews. Nunca se me olvidará ver a Ursula Andrews
cuando salía del mar. Sí.
Del mar.
Sí.
Y en la última, en Panorama para matar, en 1985, junto con el otro Bond por excelencia, que era Roger Moore.
Ah, fíjate tú. Pero mientras tanto tenemos a un instituto americano que ha decidido cuáles son, cuando luego nos hablas de más muertes, porque tú vienes especializado en la muerte.
Yo, como vengo de negro, sí, es lo que
claro,
pasa.
Que nos ha dicho cuáles son las mejores películas de la historia del cine, ¿sí?
Sí.
Según ellos, claro.
Un año más.
Porque la primera tenía que estar, por ejemplo, ¿Dónde está la casa de mi amigo? De Kiarostami, podría ser.
O La Soledad, que te gustó tanto a ti.
Sí, La Soledad, la segunda. Y la tercera, Mis Agentes Especial.
¿Cuál quería Sandra Bullock, claro, en tu caso? Sí, sí, sí.
No, hombre, sacan en DVDs, hablaremos cuando podamos hablar de que sacan Tú la letra y yo la música, que está muy bien. Que
me
es...
gustó mucho la película.
Ah, está muy bien, ¿ves? Que sí. Es con Hugh Grant, pero ahí le faltaba Sandra Bullock, pero bueno, no estaba mal la Drew Barrymore.
Sobre todo es que me encantó a Hugh Grant haciendo de como emulando a uno de los del grupo One.
Sí, sí,
que
sí,
era
sí,
buenísimo, sí, sí, total, buenísimo. Total. La banda sonora muy recomendable.
Porque... Bueno, que nos vamos. Sí. ¿Qué pasa con
el AFI? El AFI ha vuelto a actualizar su lista de las 100 mejores películas de la historia, aunque hay que puntualizar que son las 100 mejores películas americanas, por supuesto, por eso lo hace el Instituto Americano. Y...
¿No hay ninguna española entre las 10 primeras?
No, me temo que no. Entre las 100, creo. Y una vez más, Ciudadano Kane se pone primera, vamos, sigue, yo creo que esta lleva desde que Truffaut la descubrió, vamos, está considerada, ¿no?, por esta gente como la mejor película de la historia. Y entre los 10 primeros hay sorpresas, ha habido cambios.
Anda.
El Padrino está en segundo lugar, desplazando a Casablanca, que pasa al tercer puesto.
Joder, la gente cada día menos romántica.
Total.
Toro Salvaje, ha subido 20 posiciones, porque ahora mismo está la cuarta.
Eso ha sido porque Guillermo del Toro.
Está muy salvaje últimamente, con tanto Hellboy.
Cantando bajo la lluvia, la quinta, Lo que el viento se llevó sigue sexta, y Lawrence de Arabia séptima. Luego la lista de Slinder, que sube también 10 puntos, que está en la octava. La verdad es que es una gran película. Vértigo, 52 puestos más arriba de lo anterior.
Eso se le ha dado vértigo esa subida.
Eso sí que es un subidón que está novena. Y por último, el Mago de Oz está décima.
Bueno, discutible. Bien.
Y luego pero... otras 90 películas. que si queréis os lo bajáis o lo buscáis en internet.
Pues yo siguiendo un poquito con las muertes.
No, tú no sigues, voy a seguir yo.
Pero hombre.
¿Qué quiero seguir yo?
Es que se me ocurre una cosa muy graciosa.
¿Qué graciosa se te ocurre?
Pues mira, pues que resulta que, como se acerca Halloween, Katie Holmes se ha disfrazado de Michael Myers. Y ha asesinado al acusado de extorsionar a Tom Cruise. No, es broma. Resulta que un sujeto que accedió a declararse culpable de fraguar...
Es que la noticia de la muerte es como la damos.
Para extorsionar. Es que yo me imagino a Katie Holmes de psicópata. Por lo menos se esforzaría un poquito más como actriz. Bueno, al extorsionar al actor... No, por extorsionar al actor Tom Cruise a fin de que entregara más de $1,000,000 a cambio de varias fotos de su boda que habían sido robadas por eso lo de Katie Holmes. Fue hallado muerto dentro de su vivienda, informaron las autoridades. Los investigadores señalaron que al parecer David Hans Smith se suicidó, sí, hombre.
Sí, claro.
Smith, de 47 años, que se lo digan a la Holmes.
Le suicidaron.
Exactamente, se lo digan a la Katie. Se encontraba en arresto domiciliario y enfrentaba una condena de incluso 2 años de prisión. El cadáver fue hallado en la casa de Smith aproximadamente a las 5 del viernes, según Katie, que diga según fuentes oficiales.
Pero que además este hombre también tenía otras fotos que extorsionaba a otra gente, ¿sabes?
Ah, sí.
Era sí.
El extorsionador.
Era, por eso este, yo a creo que
no
es sospechoso,
Katie.
¿Eh?
¿Quién habrá sido?
Está por ahí lo de que tenía más fotos.
Ah, sí.
Yo creo que han sido los de la cienciología.
Totalmente.
Bueno, nos dejamos de especulaciones aquí tipo salsa rosa y a lo que vamos es a donde sí hay una cierta polémica, que esto es real, real como la vía misma, es en Francia. 62º Congreso de la Federación Nacional de Cines Franceses, la FNCF, empezó el 2 de octubre. Durante 3 días se han reunido los 2.133 cines galos, que de los cuales 1.065 son considerados de arte y ensayo. O sea, la mitad de arte y ensayo. Joder, así están en Francia, madre de Dios. Por eso han votado a Sarkozy, porque estaban ya cansados de decir de arte y ensayo. Dice, por favor, tráenos un poco aquí del Terminator con
Totalmente, o de jungla de cristal.
Y fíjate tú que a mí me gusta, bravo. Que suman un total de 5.362 pantallas. Bueno, rendían homenaje a Luc Besson, que claro, como han vendido 40 millones de entradas, pues le entregaron el ticket de oro. Ah, no, el ticket de oro se lo entregaron a la Warner. ¿Y qué ha habido? Pues ha habido polémicas porque implican al grupo UGC. Pues que tengan polémicas, porque mira, que nos dejaron una vez tirar a mí a Radio Cine no, pero un programa de una hermana mía, que es la única que tengo. Pero en el último momento, ¿tú te crees? Televisión aquí, te llaman 2 horas antes, la de prensa, para decirte que no pueden, que adiós.
¿Qué
dices? Y luego ni disculpa ni nada más, puta, tremendo.
Pues sí.
Pues por eso, que es para ti. El caso es que hicieron una alianza con unos que se llaman MK2 para unas tarjetas de acceso ilimitado, que ha potenciado varias discusiones sobre el precio de las entradas en las salas, pero ahora UGC resulta, que son los segundos exhibidores en Francia, por cierto, después de Europalaxis, han llevado al tribunal a varios cines municipales de arte y ensayo de Lyon, Épinal, Rosny-sous-Bois y el Méliès de Montreuil. Este está en la periferia parisina. ¿Por qué? Pues porque dice que ponen los precios bajos gracias a ayudas públicas. Y bueno, pues así están todos ellos, así como que pegándose entre ellos. Pero por su parte, el Méliès ha contraatacado, que es un cine que vende 200.000 entradas anuales. Joder, fíjate tú, de arte y ensayo esto. Pues y está apoyado por cineastas como, agarraos, porque estos son los divertidos, Theon Gelopoulos, que a mí me encanta, pero sus películas es que duran la eternidad y un día, claro, como se llaman ellas. Olivier Assayas, que es un petardo. Jacques Audiard, vamos, según mi punto de vista, es un petardo. Laurent Cantet, los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc. Alejandro González Iñárritu. Hua Shaoxian, que es de los chinos estos últimamente más así conocidos.
Como un amarillo.
El Robert Guédiguian, Abbas Kiarostami, David Lynch, François Ozon, Wim Wenders, Wong Kar-wai, Abderrahmane Sissako. Abderrahmane Sissako es el director este que es subsahariano, que es negro, se decía antes.
Me lo creo.
Que no, y presentó una en el Festival de San Sebastián el año pasado que estaba bien, era como una especie de un juicio a los países ricos. ¿No?
Pero es negro y chino.
No, chino es Hu Xiaoxiao.
Abderrahmane Sissako suena...
Abderrahmane Sissako es el que te mete en el saco. Y pues nada, pues en eso están. Mientras tanto también dicen, ah, pues vamos a debatir del cine digital, de la práctica técnica, las apuestas estratégicas. Y hay encuentros ahí con los poderes públicos y bueno, pues están un poco pegando entre ellos. Pero mientras ellos se pegan, nosotros lo que vamos a hacer es irnos de...
¡Festivales, festivales, festivales!
Hey.
¡Festivales,
hey.
Festivales!
Hey.
Sí, porque sin festivales no hacemos nada en la vida. Y los festivales son importantes para la mente, el espíritu y el corazón. Y entonces...
las películas.
Y sí, para las películas también. Eso es verdad. Prueba, las películas. Y el caso es que tenemos un festival en Sitges que empieza, pues, nada, como que ya... Y allí está presente, por supuesto, la Agencia del Cortometraje Español con nuestro buen amigo Miguel Ángel Escudero, que estarán allí pues, para ayudar a los cortometrajistas, que es lo que hacen un poco así más o menos, y para también pues ayudar al mundo. Bueno, ayudar al mundo no, eso, en fin. También hay una promoción especial, nos recuerdan desde la agencia, por cierto, de dentro de Filmotec, en filmotec.com, sobre el festival. Y bueno, pues ahí está el Festival de Sitges, que tenéis un especial también en Radio Cine, por lo cual estamos. Tenemos más cuestiones de festivales, porque había una película que ha estado en festivales.
Sí. Tenemos el tercer Festival de Cine Europeo, Vinos de Castilla-La Mancha, que ha sido premiada la película Sevenatze, o bueno, en fin... libre lectura.
Sí, Sevenatze, sí.
La ópera prima de Pablo Palazón, que no trata de vinos, o sea, no hace falta que sea la temática de la película para ser premiada en este festival.
No, pero puede haber un vino por ahí, ¿no?
Y,
no
sé, o sí, tomar algo. No, sí, es el de Festival de Vinos.
Estaban todos pedos después de...
No sabemos de qué va la película.
Se celebra la localidad manchega de La Solana entre el 16 y el 22 de septiembre. Y bueno, pues era eso. Había otras cuatro películas que no ganaron, evidentemente, porque ganó Sevenatze. Y la entrega de premios contó con la presencia del equipo del film, capitaneado por su director Pablo Palazón, el productor Hugo Serra y los dos actores protagonistas Jesús Noguero y Saturnino García.
Bien, y mientras tanto, en el Avicine pues... dieron un premio, por cierto, abrieron dando un premio a Ernesto Alterio, el actor nacido en Buenos Aires en el año 1970, era el premio de actor joven o carrera joven y demás, y el otro premio lo dieron a Eduard Fernández. En la gala de apertura, son los premios que dieron este festival, que también se proyectaron películas castellano-manchegas, y que se clausuró con una película que fue además pues un gran éxito en San Sebastián, ganó el premio Otra Mirada de Televisión Española y ganó el gran premio del jurado. Recordad que el gran premio del jurado en realidad es el pequeño premio del jurado, porque el gran premio es la Concha de Oro. Y el caso que nos va a contar Alejandro Chacón, que es esa película que clausuró la sección Woman o algo así del Avicine, se llama...
Ese pedazo de película que se llama Buda explotó por vergüenza.
Bien, mini punto.
Que como estoy yo a punto también de explotar de vergüenza. Bueno, el Festival de Cine de Albacete cerró sus puertas el pasado viernes 5 de octubre con la proyección de la película ganadora del premio especial del jurado en San Sebastián, Buda explotó por vergüenza. De esta manera, la sección Avicine Woman retrasa su programación para el estreno de este film, que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Cine Capitol. Se supone
que tuvo lugar.
Tuvo lugar,
de hecho.
Yo me equivoco en los tiempos. Resulta que
8:18 es lo mismo, ¿no?
Exactamente.
Te vas a Sitges y te anda la máquina del tiempo.
Resulta que el festival tiene la intención de promocionar y dar a conocer las nuevas tendencias del cine contemporáneo, atendiendo a la fusión y difusión del cine con diversas artes, especialmente la música. Además, impulsa las producciones albaceteñas y las obras más jóvenes e independientes del territorio nacional, a la vez que pretende propiciar un punto de encuentro entre los creadores y el público al que dirigen sus obras.
Bueno, yo lo que me voy es un festival un poquito menos ambicioso, porque es un festival de cortos, que siempre tiene su ambición, porque es el festival de referencia en España, que es el Festival de Cine de Alcalá de Henares. 37ª edición... y va a tener lugar del 9 al 17 de noviembre. Evidentemente en Radio Cine le haremos un seguimiento especial, ya no sabemos cómo lo haremos como buenamente podamos, que es como hacemos normalmente
como
las cosas.
La
no, claro. Pero en este caso hay que destacar que tiene el certamen nacional de cortometrajes y el certamen europeo de cortometrajes, porque anteriormente solamente era nacional, pero ya sabéis que el año pasado hubo una muestra, digamos, un poco de, pues ahora para saber, qué cosas hay aquí en España, qué cosas hay en Europa. Y ya ahora también se hace a nivel europeo, con lo cual el festival ya es como más grande. Y también va a tener el Día de Irlanda, con proyecciones, música y fiestas irlandesas, y café irlandés, y Voces del Tiempo, un proyecto que contará con una publicación, un ciclo y una exposición donde descubriremos quiénes están tomando el relevo del cine español. Qué misterioso es el relevo del cine español. ¿Quién sabe los que están tomando el relevo del cine español? Pero en cualquier caso, el relevo de Radiocine no lo va a tomar nadie.
Por ahora.
No os dejamos, pero relevamos este programa, Alejandro Chacón. Alex Chacón.
Exactamente, Chacón, Antonio Peláez. Ha sido un placer compartir todas estas noticias contigo y con mi compañero Santiago.
Baena,
es verdad que siempre se
me olvida. Baena Velasco.
Además, con
no,
compañera...
si es que apellidos yo me lo sé mucho.
Vale, tú andas con ventaja. Santiago, sí. Baena, que es un gustazo currar contigo.
Lo mismo digo, ha sido un placer estar aquí en esta sección de noticias y espero que para la próxima te aprendas mi apellido, Alex.
Por supuesto, Santiago García, por supuesto, que no se me olvida.
Santiago Segura.
Vale, Gerardo.
Bueno, pues después de todo este momento de peloteo así máximo y demás, pues lo que hacemos es despedir como hacemos habitualmente, que es diciendo adiós.
Adiós.
Adiós.